Okay.
Vale, pues si os parece, vamos empezando. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en la tercera. ¿Está acoplándose? A ver, sí, mejor no. Vale. Estamos ya acabando la tercera jornada de este segundo certamen de Sadalbe y siguiendo un poco la línea de ayer, que era un poco más reflexiva, un poco más teórica. Os recuerdo que estamos reflexionando sobre el concepto de los no lugar, perdón, de los no lugares, y ayer con Esther pues reflexionábamos sobre qué eran y cómo a veces pasaba de ser un lugar algo a convertirse en un no lugar, ¿no? Un espacio que perdía la identidad, que perdía esa condición o esa característica de tener memoria o territorialidad, como decía ella también, y dejaba de tener significados propios y se convertían en espacios de tránsito o incluso banales, ¿no? Entonces, hoy ampliamos un poco más el marco, no es exactamente el término no lugar, pero sí que vamos a reflexionar sobre espacios truncados, por así decirlo, o espacios que nunca han llegado a ser lugares, y contamos con la suerte de estar acompañados por Pablo Rey, que pertenece al colectivo Basurama y Monte 34, son dos colectivos, y nos va a explicar un poco el proyecto, el estudio, la investigación que están desarrollando de cadáveres inmobiliarios, junto con otros muchos colectivos y otras personas, que viene a ser un poco una cartografía, una base de datos o un estudio de los espacios de urbanización o esos procesos de proyectos inmobiliarios que se han quedado a medio camino de realizarse o de convertirse en algo real, ¿no? Y un poco el estudio vinculado a todo el proceso de burbuja inmobiliaria que, bueno, vivimos sobre todo con el boom del ladrillo. No me quiero extender mucho más, mejor que se extienda él. Y nada, gracias por asistir y que lo disfrutéis.
Muchas gracias, Miquel, y gracias a Desadarbe. Lo que voy a intentar es, contaros dos cosas. Yo, sobre los no lugares, es un concepto que tampoco había trabajado y he estado leyendo estos últimos días, semanas, y también preguntando por ahí en la lista de cadáveres, a ver, relaciones entre cadáveres inmobiliarios y no lugares. Entonces voy a ir un poco indagando en ambas definiciones, sobre todo la de cadáveres inmobiliarios, compartiendo diferentes proyectos, el proyecto que estamos haciendo nosotros, y luego algunas preguntas y también hablar con quienes estáis aquí para ver qué pensáis, ¿no? qué ideas hay. Porque para empezar definiendo qué es un cadáver, ¿no? Un cadáver inmobiliario, pues traía dos ejemplos de aquí, ¿no? De Tudela. No sé nada de Tudela, pero he preguntado pues a unos amigos, oye, ¿qué me dices aquí? Entonces salía el tema de los cuarteles de sementales, ¿no? Que es un ejemplo, no es un cadáver inmobiliario de la burbuja, sino es mucho anterior, pero sí que es un edificio, bueno, es muy conocido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un tipo de cadáver, es una instalación urbana, que está a medio caer, que dicen que se va a demoler, que no. O otro tipo de cadáver, por ejemplo, como era en su momento el polígono de la Serna, o la ciudad alimentaria de Tudela, que ahora mismo está en uso, o sea, y lo cual habla de la volatilidad del término. Una cosa que puede ser un cadáver en un momento puede dejar de serlo, quizá como un no lugar, como ya hay estudios que dicen por ahí, pues quizá alguien se puede sentir identificado con un centro comercial, y si es un lugar de juego o lo que sea. Entonces son términos que cambian o que son volátiles, ¿no? Entonces, bueno, quería contaros cómo he llegado hasta aquí y mi relación con los cadáveres inmobiliarios y de dónde viene todo eso, ¿no? Yo pertenezco a un colectivo que se llama Basurama, que por justo un poco antes de estallar la burbuja estábamos haciendo unas visitas y un tour que hicimos con Daniel Canovar, el fotógrafo artista, a diferentes lugares alrededor de Madrid, y lo llamábamos un tour por la basura, paisaje y memoria, ¿no? Pues visitábamos los vertederos, lugares en demolición, chatarrerías, desguaces, y eso nos dio lugar a nosotros a hacer una serie de fotografías, digamos, algunas panorámicas, como este vertedero de neumáticos que nos enseñan, que hace unos años se incendió, os acordáis, ¿no? Pues esto era justo previo a la burbuja, entonces hacíamos este tipo de fotos en las que retratábamos pues, esos paisajes de la basura, ¿no? ¿Y qué pasaba? Estábamos justo al fin, en 2006, a imaginar, estaba la burbuja en un sopogeo o justo a punto de estallar. Y entonces encontrábamos los paisajes del desecho, en este caso asociados al automóvil, y al fondo estamos viendo la ciudad de Paco Pocero, ¿no? La residencia de Francisco Hernán. Entonces, a raíz casi de esta foto, o quizás un relato que luego hemos inventado después, pero básicamente a raíz de esto, vimos que era tan basura el primer plano, los neumáticos, como lo que se estaba construyendo detrás, ¿no? En aquel momento, unas viviendas que no tenían cédula de habitabilidad, que eran ilegales, que era todo un proceso que había sido muy controvertido, una recalificación muy sospechosa. Entonces, poníamos al lado, o diciendo que era casi lo mismo, esos desechos del primer plano como los del fondo, ¿no? Eran simplemente viviendas construidas para especular, ¿no? Entonces, cómo se juntaba, por un lado, la dinámica de la construcción y el consumo de suelo y todo lo asociado a los transportes, en este caso al automóvil, y lo que permitía llegar a esos lugares, ¿no? Que se enseña, que está aquí abajo. Está creo que por aquí, ¿no? Bueno, por aquí. Aquí está. En la radial 4. Se anuncia como que estás casi en Madrid, pues estaba asociado a que había unas autopistas, unas radiales que se construyeron. Entonces, como todo lo que se construyó estaba asociado a las grandes vías de transporte, y entonces el desarrollo del suelo estaba muy ligado a eso. Madrid ya no era solo el término municipal, sino que se extendía desde Guadalajara hasta Toledo, ¿no? Entonces, aquí otra vez el residencial Francisco Hernández, el Paco el Pocero, pues tenía todo. Era como el paradigma de la burbuja. Teníamos una autopista radial, estas que luego han quebrado. Teníamos un residencial, una urbanización, y luego teníamos aquí el cementerio de neumáticos, ¿no? O sea, lo teníamos todo. Y entonces, como esto había mucho. Y claro, la habilidad más cercana que teníamos nosotros era la de Madrid, en este caso Paracuellos del Jarama, que no sé si quintuplicaba el suelo construido de lo que tenía hasta entonces. Y entonces, pues hacíamos este mapa con la gente del laboratorio urbano, en el que dibujamos el suelo existente y lo que estaba planeado construir, ¿no? Cómo Madrid colmataba todo lo que podía construir y cómo extendían todos los municipios, ¿no? Estas eran como predicciones, luego se vino a confirmar todas esas cosas, ¿no? Pero entonces no se trataba solo de, todavía no hablábamos de cadáveres, hablábamos simplemente de desarrollo, hablábamos de consumo de suelo, de metabolismo, entendiendo que la ciudad consumía materiales y energía y los defecaba, por así decirlo, ¿no? Por un símil así bastante un poco burdo, en forma de viviendas, pero también de autopistas, en forma de espacios baldíos, espacios de... ¿no? En este caso es San Chinarro, que para nosotros también es uno de los PAUs, un desarrollo urbanístico del norte de Madrid, que es muy paradigmático porque está cerca de Madrid, pero está separado, como veis ahí, por esas autopistas, ¿no? Las autopistas que lo comunican son las autopistas que lo separan, ¿no? De la ciudad. Es un desarrollo actualmente ligado al coche. Si vives allí, probablemente esas grandes avenidas, esas grandes rotondas y unas manzanas cerradas que hacen que la vida pues, se ocurra todo dentro de la manzana, ¿no? Entonces, ese es el triángulo que vemos aquí, ¿no? Separado por tres autopistas y estas mega rotondas y un tipo de desarrollo urbanístico de baja densidad que lo que promueve es que tengas que moverte en coche, ¿no? Y con este tipo de espacios, por ejemplo, ahí comparábamos una rotonda que tiene aquí, y ese es el Arco de Triunfo en París. Estamos comparando como los tamaños, ¿no? Para que veáis lo que pensamos que era y que es desproporcionado, ¿no? Una ciudad densa como es París, pues tiene estos espacios singulares, pero aquí es una rotonda, que es la más grande, pues que es enorme, ¿no? Que no se puede usar, y bueno, entonces era un disparate y pensamos que lo sigue siendo, ¿no? Entonces hacíamos esta comparativa de... los desarrollos urbanísticos estaban totalmente ligados al sobredimensionamiento de las autopistas. Lo que vemos abajo es la M40 y como Madrid pues había hecho la M30, la M40, la M50 y como todo ese desarrollo de infraestructuras pues iba ligado una cosa con la otra. Y a su vez todo ese desarrollo urbanístico iba ligado a la producción de residuos, ¿no? Y entonces eso nos daba ya definitiva a pensar que en muchos de los casos muchas veces se estaba produciendo directamente basura. No en casos en Chinarro, que esas viviendas se vendían, pero en otros casos como este, ya ampliando un poco ya no solo Madrid sino otros lugares, este es el caso del Reino del Golf en Ciudad Real, en el que directamente se estaba desarrollando algo que no iba a ir a ningún lado y quedaban paisajes como estos. Quien haya visitado algunos lugares, esto está por todo el territorio, vemos este tipo de situaciones en lo que hay un alcantarillado, entonces no hay nada, o hay unas, como veremos en unas fotos todo el rato, hay unas farolas y una electricidad, pero no hay viviendas. Entonces, bueno, esto me da pie a hacer un paréntesis y hablar de la basura, un concepto bastante resbaladizo, porque ¿qué es basura? Y eso me pasa al final con los no lugares y con los cadáveres inmobiliarios, ¿no? Porque la basura, una definición básica, es recursos que no han sido aprovechados, ¿no? Cosas fuera de lugar. Un material en el sitio equivocado, pues podemos considerarlo como basura, ¿no? Como estas cajas, estos plásticos, que pueden ser útiles en otro contexto, pero aquí no sirven para nada. O cosas que han perdido su nombre, ¿no? O que pierden sus cualidades o sus características, como en este vertedero, pues eso se considera basura. Pero básicamente basura es todo lo que definamos como basura. Entonces, así, hay una silla en la calle, esta misma silla está aquí, alguien la ve tirada ahí fuera, y está girada, pues la gente, hay gente que puede definir eso como basura, porque lo ve como algo sucio, algo, pero esa misma silla puesta aquí, no es basura, ¿no? Es un concepto como que totalmente subjetivo a la hora de definir la materia o el suelo o los edificios, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces en Basurama que incluso aunque hacemos talleres muchas veces con basura y a veces ponemos un cartel como este en plan, no tienes esto, que esto no es basura porque es nuestro... O sea, con las paradojas de este material que vamos a usar no es basura, por favor no lo tires, aunque realmente sea basura y muchas veces es mantirada, ¿no? Y sobre todo, y eso sí que va a tener que ver con lo de los cadáveres, la basura es lo que define el límite de nuestra imaginación. O sea, todo lo que no podamos, por técnica o por imaginación o por capacidad, utilizar algo, pues al final lo definimos como basura porque no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Como estos aviones en un cementerio de aviones en Tucson. Entonces la basura puede ser esto, que es la imagen que todo el mundo tiene quizá asociada, pero puede ser también algo como esto, algo nuevo. O sea, puede ser un vaso de plástico que tiene un uso, sin duda, pero que está abocado directamente a quizás ser reciclado, quizás ir a un vertedero, ¿no? Entonces, para nosotros el concepto es importante porque cosas nuevas pueden ser basura, o pueden estar concebidas o para ser recicladas o para ser directamente tiradas, ¿no? Entonces, lo mismo podemos aplicar a algunos espacios y a algunos edificios. No estamos hablando aquí de la calidad arquitectónica, sino de edificios o recalificaciones o suelos o proyectos que están hechos simplemente para producir un beneficio, pero no para más, ¿no? Entonces, eso, todo puede ser basura o no puede ser basura, lo cual nos coloca en un sitio bastante, ya te digo, resbaladizo. Entonces, bueno, cierro paréntesis sobre la basura. Para volver al año 2006, cuando estábamos haciendo esta investigación en Playa de la Burbuja, y por aquel entonces no éramos los únicos que hablaban. Nosotros, por ejemplo, no hablábamos de burbuja, hablábamos de desarrollismo, de otras cosas. Y por aquel entonces acababa de salir el libro de Ramón Fernández Durán, El tsunami urbanizador español y mundial, ¿no? Es un libro bastante apocalíptico. Pero por entonces, bueno, había más voces hablando de eso, pero la prensa no hablaba de la burbuja, ¿no? Y un poco después salía este libro de... ¿Qué ha pasado? Espera que se ha colgado esto. Bueno, este libro del Observatorio Metropolitano, en Madrid la suma de todos. O sea, a ver. Sí, este libro que analizaba pues todo ese fenómeno justo en el punto máximo de la burbuja, ¿no? Entonces nosotros, a raíz del proyecto de las panorámicas, nos pasamos a un proyecto que era de 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros era el plan de autopistas que iba a construir hasta el 2020, los kilómetros de autopistas que se iban a construir en España, el PEIP. Y clasificamos todos esos lugares que no eran solo de la burbuja, había también cosas de infraestructuras de transporte, lugares de desecho, espacios abandonados. Y hicimos este proyecto que era 6.000 kilómetros con un libro y con un mapa, como ahora veremos, que clasificaba todos esos lugares, ¿no? Intentamos hablar del desarrollo urbano y del consumo de suelo, una cosa que una vez que se usa es difícil de revertir, ¿no? No es como otro tipo de materiales, el suelo una vez que se ha usado o se ha deteriorado, pues es difícil de revertir a su estado original, ¿no? Y bueno, hicimos varias exposiciones, una justo una aquí en Pamplona, una en Pamplona, en Uarte, al lado del centro Uarte, que es cuando hicimos más el proyecto de toda España. Entonces, la idea era documentar, y como lo hemos visto mucho, otra gente ha hecho, estos excesos de la burbuja o del despilfarro, como en este caso, por ejemplo, el caso del Prado de Vallecas, ¿no? Un sitio al sureste de Madrid que quiere desarrollar y construir totalmente, pero hay muchos solares y quedan las cosas vacías y hace la vida allí un poco complicada, ¿no? Entonces, os cuento simplemente, muy por encima, otras maneras de documentar, aparte de esas panorámicas que teníamos, pues también pasamos a documentar con globos y con fotografías, y es como una cámara compacta muy básica colgada de un globo o de unos globos para hacer fotografías aéreas de estas ruinas, ¿no? Son unas ruinas al borde de Madrid, cerca ya del vertedero de Valdemín Gómez, y son unas ruinas que ve allí y como pues, casi en mitad de Madrid, ¿no? Y este experimento de documentar con otras personas cadáveres inmobiliarios lo hicimos en Castellón también, y estuvimos por ejemplo en la Val d'Uixó, que tiene esta montaña, este terraplén hecho. Tienes aquí un desarrollo urbanístico ya con las calles ya asfaltadas y otro que está a medio hacer, y entonces con la gente de allí pues hicimos esta documentación. Pero bueno, había otras personas, o después había otras personas documentando esto, y de hecho había traído aquí para si alguien quiere ver después,
no olvides sacarlo,
que sabéis, aquí todos estos libros de diferentes proyectos.
Pues sí, que luego lo puedes pasar a la...
Podemos dejar aquí, ahora sí solo... Sí, vemos. Sí, lo traigo porque son diferentes proyectos que han... Y que ya vamos entrando un poco más en el tema de los cadáveres. Proyectos que se han dedicado a documentar la burbuja. No tanto la burbuja, sino la posburbuja, lo que ha quedado, ¿no? Con enfoques más, urbanísticos, o periodísticos, o fotográficos. Y en este caso, Julia Schulz-Dorfung, una fotógrafa que vive en Barcelona, de origen alemán, pues tiene una serie de fotografías y planos sobre diferentes lugares de la burbuja. Un archivo bastante completo. O Nación Rotonda. ¿Alguien de aquí conoce Nación Rotonda?
Van a exponer aquí en el 27 de septiembre en la hora
de la Rotonda. Ah, sí, me dijo justo que iban a estar aquí. Pero no coincidimos justo. Nación Rotonda es otro proyecto de documentación online sobre... No es un cadáver, sino sobre el desarrollismo, y tiene muchos cadáveres inmobiliarios, pero no solo. Y tienen una página web y también publicaron un libro con crowdfunding hace unos años, ¿no? Y era un relato utilizando solo fotos aéreas, sin tener que ir a los lugares, o sea, un relato solo con lo que llaman un poco la fotografía, ¿no? O este otro que es Mark, se me va a poner el nombre, Mark Femenia, que también hace, está por ahí, Error de Sistema, y ha publicado otro libro documentando otros lugares también con infraestructuras, urbanismo y transportes. Es como los ejes del desarrollismo, siempre están como ligados, ¿no? Una cosa a la otra. Y cadáveres inmobiliarios hay de todas las categorías, ¿no? Hay aeropuertos, hay autopistas, hay también vivienda, hay espacios de infraestructura. O sea, como los cadáveres pueden tener cualquiera de esas, pueden estar clasificados en cualquiera de esas categorías. Entonces, ¿qué es lo que, a raíz de una invitación a Kinset, empezamos a documentar toda esa gente que estaba documentando la burbuja? Y entonces, desde 1.000 kilómetros, pues teníamos ahí a Casas Tristes, 1 metro cuadrado más de hormigón, de Ecologistas en Acción, a Nación Rotonda, a Nundo, a Ecologistas en Acción, bueno, con una serie de proyectos que luego se fueron expandiendo, porque con el tiempo ha habido más, ¿no? Por ejemplo, es significativo que en la Bienal de Venecia de hace 2 años, el proyecto que llevó a España allí era uno sobre, se llama Unfinished, ¿no? Inacabado. O sea, un proyecto sobre proyecto de proyectos de diferente tipo sobre este tema, ¿no? O sea, lo que veíamos es que como que había llegado a la, no sé decir, a la cultura popular ese tema, o ya estaba muy asumido. Si en el 2006 nada era de burbuja, ahora es un territorio común, todo el mundo habla de burbuja, habla de la burbuja, de la ley del suelo del 98, de todo urbanizable, como que ahora ya son como lugares comunes, pero entonces no lo era ya. Y aún así, aunque tenemos todos esos cadáveres diseminados por el territorio, todos estos proyectos siguen existiendo y siguen habiendo nuevos, porque creo que hay una preocupación de que vuelva a ocurrir o que no se haya entendido lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, unos amigos sacaron el año pasado Ladrillazo, que es un juego en el que tú eres un correa, o sea, eres un conector, ¿no? El que pone en contacto al constructor, al político, al terreno. Y una pena que para el juego final se cayeron los medios de comunicación, porque era demasiado complejo el juego y tuvieron que simplificarlo, ¿no? Pero tú en este juego, pues, necesitas unos pensionistas que te tengan hipotecas o unos inmigrantes. Entonces tienes como todas las piezas, o casi todas, para entender cómo funcionaba aquello, ¿no? Y tienes ¿veis esta cosa que es Calatravesca? Este tubo es un sitio donde vas, tienes unos sobres. Cada vez que ganas dinero vas cobrando de ahí, pero no sabes cuándo se va a acabar, ¿no? Luego la burbuja, no sabes cuándo el dinero se va a acabar y entonces se acaba el juego, ¿no? Entonces, bueno, también como todos estos libros me parecen muy interesantes, este también lo recomiendo porque es una manera muy interesante de entender todo ese periodo. La verdad es que no voy a hablar así de los fenómenos de la burbuja inmobiliaria, de los porqués, de las razones, pero bueno, me parece que este es interesante como para analizar. Bueno, la iniquidad tiene que el dinero que ganes, para ganarlo tienes que evadirlo a un paraíso fiscal, si no, no lo ganas, ¿no? Para tener el dinero en ti mismo no lo ganas, tienes que evadirlo, si no, no lo ganas. Y un libro que ha salido hace poco, Playa Burbuja, también hecho por crowdfunding, que es una investigación sobre diferentes lugares de la costa mediterránea y hecho por la gente de Datadista, Antonio Delgado y Ana Tudela. Y bueno, también lo he pasado por ahí y ni lo he leído todavía. Pero no es tanto como un archivo de toda la bruja, sino una investigación de diferentes lugares, ¿no? De La Manga, de Algarrobico, de diferentes sitios, ¿no? Entonces, bueno, todos estos proyectos que han surgido después o antes, nos juntamos, es decir, los de después no, pero cuando esto empezó en 2014, sí nos juntamos y entonces decidimos crear una base de datos que no existía, la base de cada vez inmobiliario, ¿no? Entonces hicimos una convocatoria desde Basurama, desde Monte 34, intentamos llamar a todo el mundo que conociéramos, que estaban trabajando en esos proyectos, para ver si podíamos entendernos y podíamos colaborar, ¿no? Entonces lanzamos esta idea de hacer una base de datos pública de cadenas inmobiliarios en la que realmente cada una de las palabras como que tenía sentido, ¿no? Hacia porque era un proceso, una base de datos porque pensábamos que no queríamos tener un mapa, sino una base de datos que cualquiera pudiera usar y fuera utilizable. Pública porque queríamos que fuera abierta y colaborativa, de cadáveres porque eran espacios de ruina y abandono, que es siempre la burbuja, y inmobiliarios porque eran casi siempre viviendas, ¿no? Infraestructuras. Entonces con todas estas piezas, lo primero fue intentar definir qué era un cadáver, ¿no? Y era pues eso, lo definimos como proyectos arquitectónicos y desarrollos urbanísticos inacabados, infrautilizados o vacíos, como macro urbanizaciones o bueno, micro o edificios y infraestructuras a medio hacer. Y también aquí, por ejemplo, surgió la idea de, sobre todo por la gente de Robles en Acción que estaba, podía ser un cadáver de un territorio que estuviera recalificado y ya planificado, pero que todavía no se hubiera hecho nada. Eso podía ocurrir, ¿no? Algún sitio en el que no ves nada todavía, no ves ninguna construcción, pero que ya está comprometido ese territorio. O quizás los ejemplos primeros que por aquí son quizás los más, los que puede todo el mundo quizás tener en la cabeza, como una urbanización abandonada, esto es en Estepona, y pues es el clásico, ¿no? Unas viviendas que se han construido, que nunca han llegado a habitarse, ya sea por una sentencia judicial o por el quiebre de la constructora o el quiebre del empresario o cualquiera de las razones, ¿no? Entonces, como esto hay varios, ¿no? Por ejemplo, en Arroyomolinos, pues esto es el sureste de Madrid, pues tenemos este paisaje urbanizado, ¿no? Este campo urbanizado. Ya sabéis que para que te den licencia de construcción tienes que primero haber urbanizado. Urbanizado significa tener la red viaria y la red eléctrica, bueno, el suministro de agua, todo eso listo para que te puedas dar licencia. Entonces, por eso encontramos muchos lugares como esto, ¿no? Como el de arriba. O como el de abajo, el de Alto del Cuco, en Cantabria, fue famoso porque es como hacer unos escalones al monte para hacer unos adosados arriba. Entonces, todos estos son ese ejemplo clásico del lugar que se ha quedado a medias, o construido o medio construido. O esos esqueletos, quizás son los más icónicos, ¿no? Los esqueletos así como también están los otros famosos aeropuertos, ¿no? La fiebre de la construcción y que todo el mundo quería tener su aeropuerto, habitualmente ligados a otros puertos urbanísticos, ¿no? Como el de Castellón, podría ser ligado a Marinador, o el de Ciudad Real al Reino del Golf, que he puesto antes, como otros proyectos que al final que consumen en gran parte de dinero público o totalmente, ¿no? Que nacen como privados, pero al final no pueden subsistir como privados, al final los termina comprando lo público. Y entonces aquí, por ejemplo, el de Ciudad Real, está ligado a un proyecto de casinos, un capital extranjero que al final nunca llega, está ligado a una parada del AVE que al final nunca llega a ocurrir, y el aeropuerto de Ciudad Real se vendía como, no sé si era Madrid Sur, creo que se llamaba, ese tipo de lenguaje del marketing para vender este tipo de aeropuerto. ¿Me pasará un momento? Antes iba a entrar rápido, si tenéis alguna pregunta o algo así, o ¿me vais siguiendo? Vale. Y luego, si estamos hablando de viviendas y infraestructuras de transporte, pues también tenemos las estructuras energéticas. Y este no es de la burbuja, es anterior, es la central nuclear de Lemoniz. Pero bueno, como un ejemplo de infraestructura energética, pues que se ha quedado ahí, que no ha encontrado qué hacer con él, ¿no? Ha habido un montón de proyectos y ideas, que son esta central nuclear ahí en Vizcaya, pero nunca ha llegado a utilizarse y sigue así, controlada, vigilada, y no ha llegado nunca. O sea, entonces, me traía como ejemplo el caso de Valdeluz. ¿De aquí quién conoce la ciudad de Valdeluz? ¿O le suena? Bueno, la ciudad de Valdeluz está en Guadalajara y es un desarrollo urbanístico que nace alrededor de esta. Esta es la parada del AVE, ¿no? Entonces son unos terrenos que no están ni en Guadalajara, esta es la parada del AVE, en Guadalajara asociada, en Lleves. Y entonces un desarrollo urbanístico que nace con la idea de ser como ciudad dormitorio, pero tú trabajas aquí y vas a Madrid a trabajar, ¿no? Y lo que pasa en este tipo de desarrollos, que por así decirlo, que no funcionó, es que primero la estación de tren no es ni el centro de la ciudad, o sea, te bajas aquí y tienes que coger el coche o ir andando realmente por una carretera hasta llegar a la ciudad. Y lo que se llegó a construir es solo este trozo, ¿no? Como una cuarta parte de todo ello, ¿no? Porque pues, las ventas no funcionan, se para de construir. Entonces el paisaje que tenemos es este, ¿no? Entonces, estas calles clausuradas, que ya no se van a construir ahí. Toda esta zona es esto que estamos viendo aquí, esta parte. Entonces, claro, cuando hablas de esto y preguntas, y en el momento que hacíamos estas fotografías y contábamos estos viajes, los vecinos de Valdeluz se enfadaban, ¿no? En plan, esto no es un cadáver, esto estamos viviendo aquí, estamos muy contentos, tenemos un colegio. Y claro, la situación no es del todo un cadáver, ni es una ciudad viva o autónoma, es una mezcla. Tienen una parte construida, pero mucha parte, pues esto, de calles con campo, ¿no? Y eso es lo que pasa en algunos sitios, ese híbrido que dificulta la definición de qué es un cadáver. Pues, para nosotros es que lo es porque tiene todo este campo urbanizado, pero luego hay una zona pues, que está habitada. De hecho, se ve por aquí, ¿veis estas viviendas? Aquí se ve como. Bueno, difícil que lo veáis, pero bueno. Entonces hay una zona que sí que está habitada la vida. Y entonces, bueno, aquí traía una foto del Soto del Skyru, que ya lo conozcáis por cercanía, ¿no? El desarrollo. No, ya lo sé. Ya sé que no es así, es que está mucho más.
No, totalmente construido.
No, ya, por eso, o sea que digo que sé que no lo es así porque esto es de 2010, cuando estaba justo en el desarrollo, ¿no? Y la traigo, bueno, porque algunas situaciones cambian y se revierten, algunos sitios dejan de ser cadáveres y otros no. Entonces, por ejemplo, también he traído el caso de San Chinarro, que no es un cadáver, ¿no? Totalmente construido. Y en el caso del Escauro, pues está prácticamente construido. Por lo que he leído, hace mucho que no, o sea, no he vuelto por ahí, pero por lo que he leído, pues está construido y habitado.
¿Y construido subiendo?
¿Subiendo qué? ¿El dinero? ¿El precio?
El precio de los solares. Después de haber vendido en Amazon Solar, la reversibilidad. Aparte es que yo creo que es muy distinto la situación de Soto del Escauro de Bandeluz o tal.
Sí, claro.
Es una cuestión de que.
Sí, la trama urbana, sí.
Y Valdeluz, etcétera, etcétera, es el campo donde
estamos. Sí, claro, entonces cada, Como luego veremos, tenemos una clasificación para todos los cadáveres de acuerdo a su ubicación, ¿no? Si continúa la trama urbana, si no la continúa, si está asociado a un tipo de infraestructura de transporte, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos permitirá ver, pues, las posibilidades de que un cadáver inmobiliario deje de serlo, pues, si está ligado a una trama urbana, pues, probablemente es más probable que deje de serlo que si está totalmente aislado, ¿no? Entonces, bueno, os cuento un poco el proceso que seguimos para hacer esto. Claro, partíamos de varias bases de datos de diferentes grupos, ¿no? Teníamos la de Basurama, la de Profesas en Acción, la de Mediturban, creo que es de la Universidad Europea, de Nación Rotonda, de Neoruinas, de gente de Tenerife, de Ruinas Mudadas. Entonces teníamos una base de datos que mezclaba diferentes conceptos, ¿no? La de ecologistas no solo tenía cadáveres, tenía también casos de especulación y de corrupción. La nuestra de 100.000 kilómetros tenía cosas de transporte y de desarrollo, tal que teníamos una mezcla y tuvimos que hacer como una depuración y ponernos de acuerdo en qué queríamos clasificar, ¿no? Entonces trabajamos de una manera muy básica, definiendo como todos los campos que queríamos tener, el nombre urbanístico, el nombre de marketing, la fuente de la información, enlaces, bueno, cómo clasificamos, las tipologías, y con todo eso conseguimos tener un primer mapa, ¿no? En el que teníamos, veis, todos esos puntos negros, como, por así decirlo, lo que llamábamos cada vez desenterrados, utilizando una terminología que nos inventamos para hablar de todo esto, eran cadáveres que alguien, o avistamientos, en plan, alguien cree que probablemente sean cadáveres. Entonces, sobre cada uno de ellos había que hacer una pequeña investigación, ¿no? Mirar en archivos urbanísticos, o ver, pues conseguir más información para saber si esto verdaderamente era un cadáver o en qué momento estaba. Y, a ver, no sé, igual que antes. Entonces, bueno, esos puntos amarillos son como los puntos que teníamos clasificados o como bien documentados y podríamos decir es lo que tenemos ahora como esa base de datos que ahora mismo creo que tiene unos 200 solamente. No pensamos que haya 200 cada vez en España, cada vez en Madrid, pero los que teníamos mejor documentados. O sea, es que está... ¿verdad? Bueno. Entonces, bueno, de la gente lo que le decíamos, teníamos un formulario básico en el que la gente podía o decir, oye, este cadáver está aquí, y adoptarlo quería decir buscar toda la información relacionada con él, ¿no? Tenemos seminarios online y tenemos grabados de cómo buscar la información o de cómo, saber qué partido político está en el poder cuando se desarrolla el desarrollo, quién lo aprobó, quién lo construyó, qué empresa estaba asociada, qué despacho de urbanismo lo hizo. Entonces, bueno, la idea era tener no un mapa, que el mapa también lo tenemos, pero una base de datos buscable. Y lo que nos ha pasado es que por el camino pues hemos perdido fuelle y estamos ahora en un momento como de zombie, de que estamos como a medio, ¿no? Nos ha pasado lo que no queríamos que nos pasara, que era liarnos en el desarrollo de una herramienta, ¿no? Porque todo lo que habíamos hecho hasta entonces, los dos primeros años, era una base de datos con una hoja de cálculo compartida y que funcionaba muy bien. Y luego nos metimos a desarrollar una herramienta, bueno, a utilizar una ya existente, y ahí como el proyecto se nos paró, ¿no? Justo lo que sabíamos que no había que hacer es lo que hemos hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos lo bueno es que tenemos una lista de correo que ahora casi inactiva, pero de gente interesada en ese tema y que sabe el tema y que si preguntas responden. Una base de datos que está iniciada y bien clasificada, bien estructurada, como ahora veremos. Y entonces, bueno, pues sobre esos datos empezamos a hacer los primeros análisis, ¿no? Pues dónde estaban ubicados, qué provincias tenían más o menos. Y claro, siempre éramos conscientes de que la base de datos era incompleta, como casi cualquier base de datos, ¿no? Aquí teníamos que los que ganaban eran Murcia y Madrid y Andalucía, sobre todo porque los que habíamos eran las zonas que habíamos investigado más. Es verdad que también ahí donde más había, mucho más había construido, pero sabemos que, bueno, que es incompleta, ¿no? Entonces, hacíamos análisis, por ejemplo, como teníamos recopilado la superficie de estos cadáveres, podíamos hacer una suma total y hacer unos gráficos para decir, bueno, pues estos son como unos cuantos parques del Retiro, ¿no? De 4 metros cuadrados, y hacer visualizaciones, ¿no? Hicimos algunos hackatones pues para hacer desarrollo en base a esos datos, para ver cómo explotarlos y cómo sacarles partido. Y que cada vez que paso para adelante se me... Perdonad que sea tremenda otra vez. Entonces, bueno, hicimos la liberación de los datos, teníamos una API en la que una API es una manera de pedirle automáticamente a la base de datos que te los descargue, y sustituimos esta manera farragosa de metes todo un formulario, lo metes en una hoja de cálculo, lo metes en otra base de datos, lo validamos, el método de descargas, con algo que fuera más automatizado. Y entonces, bueno, intentamos aprender todavía de cómo funciona Wikipedia, OpenStreetMap, que es como la wiki de los mapas, y de PublicLand, ¿no? Diferentes comunidades en las que todo se comparte, desde los datos hasta el software que utilizas y la manera que tienes para obtener esos datos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta base de datos en la que tenemos los diferentes lugares, cada sitio tiene toda su información asociada, ¿no? En cada vez inmobiliarios.org, toda la información asociada a este proyecto. Y claro, cuando el proyecto se iba alargando, pues pasaba que había sitios que ya dejaban así cada vez, ¿no? Como este caso que estamos hablando, es otro del Skyloop. Y porque se ponen en marcha, o porque vuelven a tener uso, o porque tienen otro uso, o porque se demuelen, ¿no? Entonces, bueno, teníamos primero esa clasificación de en qué estado estaba, ¿no? Ese cadáver. Y habíamos al final acordado esta taxonomía en la que el proyecto puede estar tramitado, puede haber iniciado los trabajos, la organización no terminada o terminada, la edificación no terminada o sin uso, o uso parcial. Y un último que era este de los resucitados o los zombies o lo que sea, ¿no? Pues uno que deja de serlo, ¿no? Que deja de serlo. Como en la base de datos, en el grupo del que estábamos motor, había diferentes intereses. Había gente que venía más del ecologismo, otros más del urbanismo que querían, o de la arquitectura, que querían siempre hacer cosas con lo construido. Pues intentamos no definirlo en ese sentido el proyecto. Es, digamos, la base de datos para que luego cada proyecto la adoptara y la utilizara como quisiera. Y lo clasificábamos, y aquí tiene que ver con lo que hablábamos nosotros de Skyloop, pues con... utilizamos una terminología que había hecho el grupo de Made Urban, que era esta, ¿no? Para intentar entender cómo estaban posicionados respecto de la trama existente. Son, por ejemplo, desarrollos ligados a estaciones de ocio o a espacios naturales. Si son nuevos desarrollos o nuevas entidades urbanas, cuando están totalmente desligados. Si son zonas industriales, vinculadas a una población o no, totalmente aisladas. Si es solo terciario, si está vinculado a la población y terciario, o infraestructuras, ¿no? Entonces, con todo esto intentábamos poder luego pues hacer unas estadísticas, unos análisis más certeros, ¿no? Para poder ver qué va a pasar con ellos o poder un poco investigar. Entonces, como he dicho, el proyecto ahora mismo está como en periodo de que sea barbecho, no es que en modo zombie. Y bueno, aquí está un poco toda la gente que ha colaborado y que está ahí, que esperamos poder seguir trabajando en ello. Entonces, bueno, esto es lo mismo con los nuevos lugares, que si alguien estuvo en la charla de Esther ayer, pues más que yo todavía de esto. Y bueno, yo estaba leyendo el libro de este Marc Auger, de esos lugares, que estaba muy de moda cuando yo estaba haciendo arquitectura. Y bueno, sobre todo, pues eso lo define, pues las instalaciones necesarias para la circulación de personas, o sea, hablando de los aeropuertos, de estaciones, pero también de los medios de transporte en sí, ¿no? Como los aviones, o los centros comerciales, o los campos de refugiados, ¿no? Sitios en los que es difícil identificarte con ellos, que puedes estar en uno o en otro sitio, ¿no? O sea, puedes no distinguir la duty free del aeropuerto de Frankfurt con el de la de Sao Paulo, y es difícil asociarse con ellos, ¿no? Están, como venía en el programa de Sadarbe, pues personalizados, sin identidad, ¿no? Y luego leyendo también a Luis Pardo, un libro que publicamos en Basorama, que hacía un análisis también de los no lugares y decía esto, ¿no? Los no lugares como concepto antropológico de la sobremodernidad. Por lo tanto, Auge habla de lo mismo, de la modernidad. Y con toda una digresión que hace sobre la basura y las cosas que no están en su lugar, pues viene a decir que los no lugares pueden ser lugares basura, ¿no? Y entonces la pregunta era si los cadáveres inmobiliarios los podemos definir como no lugares, ¿no? Por un lado, sí, porque es sensación de estar en cualquier sitio, ¿no? Estás en un cadáver, estás en cualquier sitio. y los no anónimos, los anodinos, y en algunos casos las zonas de control, ¿no? Pero estos sitios de los no lugares suelen tener vigilancia, o por ejemplo los aeropuertos, no entras allí sin decir tu documento de identidad, el pasaporte. Y en los cadáveres tenemos dos tipos, ¿no? Los que son vigilados, es decir, los que no puedes entrar, infraestructuras de transporte, que es, por ejemplo, el aeropuerto de Ciudad Real, o aeropuertos, o otro tipo de cosas, o por ejemplo la estación de a medio hacer de la Sagrera en Barcelona, ¿no? Que lleva décadas en construcción, no puedes entrar. Y luego comparten, y luego los cadáveres que son típicamente definidos por el graffiti, otros sitios en los que cualquiera puede entrar, hacer lo que quiera, son como zonas de libre acción, ¿no? Y también los cadáveres lo que tienen, la diferencia es que tienen un futuro incierto en el que no se sabe qué va a pasar con ellos, o si, qué puede pasar, ¿no? Entonces, estoy aquí un ejemplo de un cadáver inmobiliario en Estados Unidos y otro en España, en Chaval de Luz y Guaymú. Y este paisaje se repite en muchas geografías, en muchos lugares. En España hay muchos como este, ¿no? Este tipo de campo urbanizado. Y creo que esa condición de poder estar en cualquier sitio, pues sí que comparte con los no lugares, ¿no? Lo que pasa con estos sitios es que a veces se desmantelan, ¿no? Por ejemplo, esta estación del AVE, que sitio para la exposición universal del 92, que estuvo durante muchos años primero como sitio donde se hacían raves, o se hizo un mercadillo, lo que sea, al final quedó desmantelada. Y quizá este tipo de sitios tenía ambas cosas de los no lugares y de los cadáveres, ¿no? Era como una cosa que unía las dos, ¿no? Que había sido un lugar, una estación, y luego también un cadáver, porque estuvo durante muchos años abandonado, o sea, allí no llegaba ningún tren. O este de Alto del Cuco, que ha sido uno de los casos así famosos porque ha sido demolido, ¿no? Tras una sentencia judicial, ha sido demolido, ¿no? No es el caso del Algarrobico, que se dice que sigue allí y que nunca se haya, ¿no? En este caso, ya no se ve porque estuve por allí hace 2 años y veis ahí unas viviendas que ya no están, ¿no? Estaba justo en proceso de demolición, tengo que volver a hacer la foto. Y veis ahí como si fuera con Photoshop, como que se ha borrado. Lo que pasa es que el resto del monte va a ser muy difícil de hacer ese efecto de borrar. Y ahí veis como, pues eso, como sean, como es un ejemplo de intentar recuperar el territorio a lo que era, ¿no? Es una zona protegida, por eso se tuvo que parar la construcción y por eso ganaron la sentencia judicial. Pero es muy difícil revertir esto a lo que era, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estos cadáveres? ¿O qué podemos hacer? Si podemos convertirlo en lugares, si podemos hacer que esos campos urbanizados sean el típico, por ejemplo, lugares de huertas, o sean circuitos para hacer cosas, o deben ser lugares para la memoria, ahora que estamos en el debate de la memoria sobre la guerra civil, y ahora que estamos en una burbuja también de la vivienda, del alquiler, estos lugares pueden servir para recordar lo que no debemos volver a hacer, porque yo desde el año 2011, o desde antes, ya hemos visto cómo se habla, ¿no? La construcción empieza a recuperarse, estamos saliendo de la crisis, y a mí me parece como una reflexión, como típicamente burbujista, en plan, bueno, pues estamos saliendo de la crisis, hay más dinero, si construimos viviendas, como que volvemos al bienestar, sin pensar en todo eso que tenemos ahí, en todos esos lugares que tenemos construidos, ¿no? Entonces, bueno, también lanzo la pregunta de, no tanto quizá no tanto qué hacer con los cadáveres, sino qué dicemos de ellos o qué podemos hacer con ellos cuando están en las ciudades. Y bueno, esa es la idea que lanzo. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere, por ejemplo, a mí me interesaría, ya que estamos aquí, que sabéis más que yo del caso de los cuarteles, ¿no? O sea, donde la ciudad fue alimentaria, o quizá otros que conozcáis aquí, que no sé qué futuro le veis, o qué recorrido, o cómo lo habéis vivido. No sé si son temas que os interesan, o quizá ya están demasiado manidos, o que tenía que haber investigado un poco más antes.
Tanta destrucción de la naturaleza. Es eso. Porque no has dejado perder y ahora por qué, no se recupera nada, no se recupera la naturaleza otra vez, que eso es un problema de vivir.
Sí, o sea, ya sabes que ha habido, es muy difícil revertir el suelo a sus condiciones originales, o sea, imposible, y el problema ha estado en las leyes, en las que han permitido, que han echado leña al fuego para que permitir que eso ocurriera. Pues, el problema es complicado, pero grupos lo están intentando y hay gente que cuando lo consiguen, como en el caso de Alto del Cuco, pues tiene un costo altísimo de toda la dedicación que ha tenido para conseguirlo.
Sí, luego le meten en algún sitio que es la atmósfera, también, porque meten vegetación que no coincide con el suelo.
También.
Entonces, parece que hacen algo y es todo contrario. O sea, ¿cómo se toma más en serio ese tema? Es que nos estamos autodestruyendo.
Pues yo lo que veo, por ejemplo, en casos como, no sé, cuando está ocurriendo, cuando, o sea, en el momento de aprobación de los planes y cuando suele haber más movilización, es el momento en el que puede haber movilización una vez que ya se ha aprobado y está en marcha, aunque bueno, a veces se quedan ahí paralizados, pero ahí es cuando tiene que haber una movilización y una y algo, pero incluso a veces cuando se hace tampoco se consigue, pero... Y bueno, yo creo que trabajar con el tejido existente, y había un proyecto de hecho que se llama Casas Tristes, o sea, trabajar con la vivienda vacía o con la vivienda infrautilizada, ¿no? A veces, por ejemplo, en el caso de, estamos trabajando nosotros en el caso de Donosti, San Sebastián, hay vivienda vacía, pero también hay mucha vivienda infrautilizada, o sea, gente que vive en 200 metros cuadrados y no lo usa o no lo necesita, y entonces, claro, hay que intervenir primero en la ciudad consolidada, está claro, y antes de hacer nuevos desarrollos, y uno de los problemas ha sido ese, dejar construir sin intervenir o sin pensar en lo existente. Y trabajar en lo existente significa rehabilitar, acondicionar ciertos barrios o ciertas edificaciones, tanto en lo edificado, tanto en lo constructivo, como en el espacio público que lo alrededor. Entonces, claro que hay que intervenir en los centros urbanos y en las periferias y en todo lo que ya existente antes de meterse con hacer nuevos desarrollos. Yo lo que veo es que sigue habiendo nuevos desarrollos, se siguen anunciando viviendas, pues eso, para vivir asociado al coche, alejadas de los centros urbanos. Y bueno, hay que trabajar sobre eso, sobre lo existente, la ciudad consolidada. O sea, ahora yo creo el debate que yo veo arquitectónico sí que se habla más de eso, ¿no? De rehabilitación. Yo creo que hace 20 años el debate era, bueno, a ver cómo hago la forma más rara o lo que sea. Pero aún así sigue habiendo ese problema.
Primero, yo creo que estamos asistiendo a la primera mesa o la primera taller de debate sobre la Caja de Tudela. La Caja de Tudela se está organizando. Y la Caja de Tudela hay que optar entre seguir creciendo o hacer el A en todos los sitios de debate. La concreción de esto es que hemos pasado una burbuja, una enfermedad muy, muy corta, y ahora podemos repetir los mismos síntomas o no repetirlos. Yo creo que la ley hoy, yo soy abogado, y vosotros sois arquitectos, y entonces los abogados tenemos cierta tendencia a hablar de leyes. La ley hoy, claramente, las leyes nacionales desde el 2007, la estatal y la Navarra, apuestan claramente por un modelo, y los abogados y las tendencias están cargándose planes y planes que proponen desarrollos en esos territorios, que proponen desarrollos que no están planteados a la ciudad y tal, están cambiando la ciudad. O sea, que yo creo que hay una cierta esperanza, yo creo que la cierta conciencia posiblemente de los ayuntamientos es distinta, porque han sufrido, porque lo que parecía que era todo enriquecimiento rápido de construir y de la ley y tal, pues está que se ha vuelto en contra, etc. Pero eso no evita que ya veremos qué pasa en los próximos años. Yo creo que hay instrumentos legales, hay una conciencia social cada vez mayor, y un ejemplo de la conciencia sois vosotros, o sea, que es lo que antes has dicho, antes de la burbuja nadie hablaba de esto y ahora es que es un lugar común. Aquí vamos a tener una exposición sobre esto, relacionado con el medio natural, o sea, es decir, que hay una conciencia. Hay unos instrumentos políticos, o sea, legales, creo que tienen una conciencia política, pero puede ocurrir que haya una situación socioeconómica otra vez que haga que volvamos a tener los mismos errores. Entonces yo creo que, bueno, pues que la responsabilidad de todos, pero sobre todo de quien hace la planificación urbanística, va a ser la de este tipo de reflexiones, pues son muy importantes para quien tiene que aprobar esa planificación urbanística. La planificación urbanística no es solamente cuestiones de detalles, sino sobre todo es cuestiones de estrategia, de filosofía de ciudad o de por dónde vamos. Si repetimos estos chandrillos, bueno, los repetimos.
Pues son chandrillos.
Yo discutiría con eso de hay chandrillos, por eso cuando han hecho los referentes son referentes en chandrillos. Es el desarrollo de las ciudades y de la ciudad. Las ciudades tienen que estar desarrollándose con un orden, sabiendo dónde, no yéndose con el automóvil a lo que decías tú, a Guadalajara para trabajar en Madrid.
Yo creo que iban a hacer nada.
El desarrollo natural de la ciudad, el desarrollo, diríamos, la trama urbana consolidada, que tú puedas seguir, eso todo es que hay un tú puedes ir andando a la universidad, puedes identificar, pero en el tú no puedes ir andando a Pamplona, no puedes. Eso es la creación de una nueva ciudad. ¿Estamos para crear nuevas ciudades? Pues a lo mejor sí, las tenéis que crear a lo largo de la historia, pero a lo mejor no.
Lo que pasaba y sigue pasando es que las herramientas urbanísticas, los instrumentos urbanísticos en los 90 y en los 2000 estaban pensados para desarrollar nuevo. O sea, no hay todavía mucho instrumento para intervenir en la ciudad existente. Entonces, o sea, como que las leyes, como tú has dicho, facilitaban y siguen facilitando eso. Pues está habiendo cosas, hay movimientos, pero estaba enfocado al desarrollo. Aparte, pues. Como los ayuntamientos se lucraban con esas recalificaciones, pero claro, hace falta desarrollar esas herramientas legales para que pueda intervenir en lo urbano.
Existen. Las mismas que para lo otro. Entonces es que es más fácil hacerlo como intervenir. Es más sencillo, ¿no? Es más sencillo intervenir en el campo, urbanizar, entonces, porque, bueno, que intervenir en el centro de la ciudad, por los problemas sociales.
Yo, si me dejáis hacer una intervención y voy cogiendo turnos de palabra, o sea, vamos a ir a orden. Yo quería lanzar dos reflexiones también por diversificar un poco y no solo quedarnos en los ejemplos, que está bien. Pero, por un lado, me parece interesante la condición contradictoria de los propios cadáveres, ¿no? Porque ayer hablaba Esther de cómo los espacios que son no lugares de la periferia, hablaba de espacios abandonados, de parcelas que no se utilizaban para nada, los cadáveres igual tal vez también lo mismo, a veces se convierten en espacios que se utilizan de manera más libre todavía, ¿no? Son espacios sin ley o incluso más emancipatorios, porque como nadie acude a ellos, están fuera del marco legal, pues quien acaba apareciendo en ellos campa a sus anchas y se dan situaciones espontáneas que igual es desde un punto de vista ya más igual anecdótico, antropológico o lo que sea, me parece curioso, ¿no? Como aquellos espacios que son más banales se convierten en espacios más libres también, ¿no? Y aparecían asentamientos informales o lo que has comentado antes de las raves que se montaban en la estación esta de Sevilla. Y eso pues a mí me parece por lo menos curioso, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, y luego por otro lado, yo creo que también hay una reflexión profunda que hay que, no sé si lanzo a todo el mundo a nivel personal, que es, esto no sería posible si no se entendiera la vivienda y los tejidos urbanos desde el punto de vista del valor económico que tienen potencialmente. O sea, seguimos pensando en la vivienda desde su valor de cambio, es decir, si nos salvamos esta mentalidad, es el germen, ¿no?, para que vuelvan a producirse estos cadáveres o se produzcan de otra manera en la ciudad compacta también, ¿no? Es decir, las obras por sí mismas generan plusvalía, ¿vale? Pues si yo voy a hacer el proceso de licitar una obra y la promotora sacará tantos beneficios y que evidentemente si no hubiera esa lucración, pues ese lucro, las constructoras igual no hacían proyectos, pero al mismo tiempo yo creo que hay una reflexión individual en el sentido de para qué queremos usar las viviendas, y de ahí que haya tantas segundas, terceras viviendas que ahora se podrían utilizar con la emergencia habitacional que tenemos para el marco de en alquiler, y en cambio se utilizan como pisos turísticos, por ejemplo, ¿no? Porque es más rentable sacarlas como un Airbnb. Eso, yo es que estoy harto de verlo en Barcelona, en Madrid también está pasando, en Valencia está empezando a pasar ahora, en Donostia han tenido muchos conflictos también. Y yo creo que el fondo es que seguimos entendiendo las viviendas como algo con lo que podemos obtener beneficios por el simplemente hecho de que es de nuestra propiedad, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo sobre lo que deberíamos reflexionar, discutir, igual en más foros o más espacios, ¿no? Y ya me callo y os dejo. Estabais vosotras. Pero me vais levantando así la mano y ya os ficho y ya.
Yo soy el lado económico, y el lado con lo que estaba diciendo. La burbuja no hubiera sido posible de no ser que Franco hizo cambiar este país de ser un país de gente que vivía rentado en sus casas a ser un país de propietarios. La forma de dominación de la clase obrera es que todos se sintieran propietarios. Entonces se optó por un modelo de casas baratas, de franquicias, no sé qué, cada cual pasaba a ser propietario de eso, llevaba un modelo de desarrollismo financiero a finales de los años 90, que es cuando empieza a fraguarse todo esto, y una liberalización total de lo que es el suelo y una falta de decisión de pérdida de lo que es el concepto de ciudad, pasa no solo a que hay una serie de agentes que ponen en el mercado esa posibilidad, sino que la cultura de todos nosotros pasa a ser especuladora, la vivienda pasa a ser pues, el patrimonio, lo que estás hablando, o dejar de tener un valor de uso y, fundamentalmente, tener un valor de cambio, a ser un medio de ahorro, a ser un medio de especulación, en que todo el mundo acaba mirando en la agencia inmobiliaria que había, no sé si 15 agencias o cuántas había, y todas estaban, al final, eso yo creo que lo hacía todo el mundo iba mirando el valor en que había aumentado su vivienda, pero no en dos años, sino en el año, en los seis meses, y ya se pusieron gritos y todo el mundo. Creo que eso es un tema de cultura que se llega, que es lo que facilita de alguna forma esto, y que evidentemente quien más se educa es quien tiene esas posibilidades financieras, los bancos. Cuando hablamos del vocero, tras el vocero había los bancos, pero evidentemente en la mentalidad especuladora y en una mentalidad también del que se va a vivir allá, cuando estás enseñando lo que lo de Guadalajara. Me ha tocado recorrer por ahí muchísimas veces, y el propietario que vaya no solo va a satisfacer un deseo idílico de quiero vivir en una ciudad jardín o quiero vivir en el campo, quiero tener mi salud, no sé qué, sino que en el fondo está pensando en que eso es algo de valor y que aumenta mes tras mes. O sea, que ahorrar no supone dinero, es mucho mejor obtener un 15% anual que no obtener un 4 o un 5% de los bancos por tener el dinero parado, ¿no? Entonces, es decir, por un lado, yo creo que hace falta una cultura, hace falta que la sociedad entre en ese tipo de cultura, es fundamental, ¿eh? Y por otro lado, eso puede ser cambiante, es decir, está ya la burbuja, está ya mucha gente, va a perder las viviendas, entonces va a ser positivo, va a valer la mitad, una gran parte que bajó hasta un 25% de los valores, le dio a mucha gente, entonces, bueno, pues eso es una realidad, eso no quiere decir que esa realidad no se vaya a volver a repetir. Igual no tanto, o al menos inicialmente,
por la vuelta nuevamente, la empresa de tocada, a la especulación por parte social, sino a nuevos factores que entran, como ya se estaba hablando antes, con el turismo. Entonces estamos empezando a ver que las agencias que ahora están especulando, que han hecho subir un 15% el precio de los apartamentos, viviendas al final, en Barcelona, en Valencia y tal, en un año, que podría ser precios de la burbuja, los arrendamientos hasta un 20 o 30%, al final es el sector turístico que es el que está dinamizando eso. Pues dicho todo esto, yo creo que es un elemento que es importante tener en cuenta cómo la propia sociedad participa dentro de estos fenómenos y cuántas veces nos podemos equivocar, como una, en 20, de igual, si nos explica que a veces tomamos el objetivo cuando nos la venimos un poquito, es la de las barbaridades que hacemos. Luego hay otra, un elemento que a mí sí que creo que es muy interesante y enlaza con los temas del urbano y que se está dando esta situación. Uno es el modelo de ciudad. Es decir, esto es una renuncia a la ciudad. Estos modelos que hemos visto de creación de núcleos aislados, se enseñan, no sé qué, es decir, al final renuncian a la ciudad como tal. Son la creación de espacios urbanizados en que se vive para adentro, ¿no? Que están aislados, lo que contamos, ¿no? Y no tienen continuidad con tramas urbanas, sino que se crean mayoritariamente fuera de las tramas urbanas, crean un modelo en el cual la relación no existe. Son modelos horizontales, son muchísimo más costosos, ineficientes energéticamente, insostenibles. No es que tengas que llevar agua, es una vivienda unifamiliar consume 5 veces más que una vivienda con los mismos metros cuadrados en un edificio. O sea, los costes de materiales, de recursos energéticos y de recursos de esos metros ambientales son evidentes, ¿no? Entonces, ese modelo que además no solo es insostenible, pero resulta que está en contra de la relación social. Es decir, aísla a las personas, no facilita las relaciones entre la sociedad y no permite, de alguna forma, gozar o disfrutar de lo que ha sido la creación de la ciudad, ¿no? De los griegos, de esas cosas, lo que es esta ciudad y a lo cual tiene derecho la sociedad. Entonces, cuando estás planteando la posibilidad de recuperar los cadáveres inmobiliarios, para mí es totalmente secundario. Son cifras que se van a quedar allá. Porque primero lo que hay que tener presente es el modelo de ciudad y el derecho a la ciudad, y eso tiene que permanecer. Y la línea con lo que se estaba hablando, hay que priorizar cadáveres inmobiliarios, los tenemos aquí en el casco viejo. Edificios de viviendas que están vacíos, ya no hablo de edificios dotacionales, ¿no? Que pueda ser reaprovechado, que están vacíos y que evidentemente son prioritarios frente a propuestas de urbanización y de extensión de lo que es la propia ciudad. Hay que convertir los espacios públicos, hay que recuperarlos para que sean lugares, es decir, dentro de las propias ciudades se han producido espacios no solo de tránsito, sino espacios que han perdido la característica de albergar la posibilidad de relación social. Entonces, ahí hay una necesidad, y esa necesidad, que lo digamos, fue magnífica la intervención de la artista que vino, ¿no? Aquí lo digamos que eso podía venir desde por una reivindicación social a una intervención lúdico-artística, ¿vale? O a un proceso de cambio totalmente dirigido y planificado, ¿no? Pues yo creo que este tipo de reflexión es fundamental, porque si no, yo creo que hay que enlazar la reflexión de qué priorizamos, porque los recursos son limitados, son escasos, y son escasos, renunciando evidentemente a todo esto que ha sido una aberración, que puede volver a estar quedando tratado aquí. Eso por un lado. Y dos, enlazarlo con lo otro, es decir, la necesidad de reivindicar el lugar, en forma de expresión de lo que es el derecho a la verdad. Y ahí es donde tenéis que hacer el esfuerzo y buscar esto, ¿no? Y por reflexión en todo lo que vais recogiendo, ¿no? Porque esto tiene que ser un par.
Había antes, sí. Otro turno.
Después de todo lo que has explicado, pues me ha producido muchísima tristeza, pues todos los cargos, ¿no? Y he dicho, ¿qué puedo hacer yo? O sea, aparte de colaborar con el ayuntamiento, con asociaciones para revitalizar el territorio de Jerez, ¿qué puedo hacer yo? Porque en realidad yo creo que se motivar. Entonces yo, que trabajo más con el infantil, creo que la educación es un móvil. Entonces creo que hay que fomentar en los currículos, en la formación de primaria, infantil, secundaria, la formación de comunidades. Para que se dé prioridad en las relaciones sociales y al desarrollo de la comunidad. Porque cuando compras una casa y estás pensando en que luego si la vendes, porque no estén tus hijos, no sé, y pasa lo que pasa en Inglaterra, que luego te haces mayor, pues tú se pasa y tiras a vender la casa y te compras una más pequeña, no más pequeña, no pequeña, ¿no? Porque la más grande va a limpiar también y no tienes sensor. Entonces, he dicho, desde la escuela infantil donde yo trabajo, creo que se puede introducir motivos de cambio, sobre todo a la hora de valorar qué es el hogar y qué es una casa. Pues cuando tú le dices a un niño o a una niña, pinta una casa, pinta tu hogar, y dices, ¿y pinta dónde vives? Vais a hacer una casa, como las de las familias, y dices, ¿esta es tu casa? No, yo vivo en el tercero A, pues no dices tercero A porque son pequeños. Vivo en el tercero A, ¿y cuál es tu casa? Pues mi cama, mis muñecos. Tú pinta eso, ¿no? O sea, creo, lo que quiero decir es que la idea de hogar no tiene nada que ver con los espacios urbanos que estamos viviendo y fomentando. Porque la burbuja inmobiliaria ha fomentado no la comunidad, sino la comunidad capitalista, o sea, de consumo y de precio. Entonces, yo creo que desde la escuela sí que puedo fomentar la diferencia de dónde vives, qué quieres para vivir con tus amigos, ¿no? Yo, cuando vine a Tudela, pues yo iba a comer y decía, me gustaría vivir ahí. Usaría mi vida y termino viviendo en el casco viejo. Tengo que ir más comida, ¿no? Entonces, yo no voy. Esta casa creo que no me va a costar 2 millones, lo voy a poner por 8. Creo que el cambio es sanitario. De decir, quiero vivir aquí porque la comunidad que hay aquí me gusta. Porque hay actividades, porque hay una escuela. Porque la gente cuando anda se para. Porque salgo al balcón y me entero de lo que hacen los otros. Y le digo a la otra, oye, va a tener la mani, no sé qué. O sea, eso es lo que a mí me interesa de la comunidad. Entonces, desde la escuela infantil, secundaria, primaria, creo que fomentar ese cambio mental. Y hacer pasos urbanistas, actividades que al niño y a la niña le hagan salir de lo que sus padres están metidos. Pagar el crédito, la pensión, la casa, sino, no mi casa, me siento seguro, y mi vecino es tan, sube el ascensor siempre junto con la vecina, o sea, que ya es algo positivo, porque eso es muy difícil. Y creo que el cambio viene desde los más pequeños y la formación y educación. Si no, seguimos pasando en el mundo de la comunidad. Y las casas son para vivir, para convivir, para compartir, no para especular, ¿no? Y luego una cosa, con el Chudo de Skyrim, que yo soy Pamplona, en la Milagrosa es un barrio que está al lado. Y a mí me puse muchísima tristeza pasar, porque yo conocí mucho la Milagrosa, las máquinas están las vacías, los pequeños comercios están todos cerrados, los barajes, todo cerrado. Entonces se hace un Chudo de Skyrim que tiene una razón de desarrollo de la ciudad, pero al mismo tiempo, pared con pared está la Milagrosa.
Vamos a dejar de
dejamos que Pablo haga una réplica y ya le dejamos, porque si no, no, en el bosque es que si no nos acabamos y tenemos a Rafa que o cierras tú.
Bueno, habla, que yo voy a hacer muy cortito,
sobre todo porque está Rafa pendiente de nosotros, que nosotros estamos disfrutando de la charla, pero hay gente trabajando para que podamos estar aquí. Entonces, vamos a respetar.
Pero que no haya hablado todavía, habla.
Entonces, si eres breve, por favor. Y así ya.
Para ponernos en serio esta cosa, yo creo que hay dos o tres cosas que son fundamentales. Que los profesionales que vivís, que trabajáis, que vais a trabajar sobre esto, que sois los que conocéis las leyes, las posibilidades arquitectónicas, las posibilidades urbanísticas, que hagáis apuestas arriesgadas y las hagáis de verdad, no en función de lo que de por dónde sopleáis. O sea, creo que es fundamental. Una segunda, que evidentemente haya una apuesta política. Y ahí se nos ha de exigir. Y la apuesta política finalmente viene dada pues porque haya una ciudadanía que la exija. Si la hay, pues todo se suena abajo. Yo soy un convencido de la ciudad. Y luego, yo creo que hay una tercera también, es la de la ciudadanía, que lo veníamos comentando el otro día también en la presentación, es decir, al final la ciudad no es lo que plantee, como por lo menos creo, lo que vaya a plantear un político, o sea, es lo que exija la ciudad. Y lo que exija la ciudadanía en estos foros, o con instancias, o participando en las mesas de debate que hay en torno al plan general, yo creo que, o comentando colectivos como lo que han comentado ellos, que seguro que están encantados de que hayan otras personas de duda que animen a identificar más cada vez. Y luego una pregunta, una reflexión para Pablo. Yo creo que hay una cosa que es interesante, que no sé si lo ha contado a él o de dónde ha salido, es el tránsito de los no lugares a los lugares, pero también de los lugares a los no lugares. Es decir, eso es el detalle que les comentaba antes. Pues ahí en la foto, en 2006, parece un no lugar, pero también es un lugar, ¿no? Había la gente, de una manera normalizada. La Plaza Vieja, pues hace muchísimos años sería un lugar fantástico, y ahora es un no lugar. Pero vamos a convertirlo en que sea lugar. Es decir, yo creo que en la ciudad consolidada una reflexión de convertir o de mirar de otra manera determinados sitios son de paso para convertirlos en lugares de convivencia o de uso o de lo que sea. Yo creo que esta es una reflexión como bastante práctica, bastante sencilla, o por lo menos en ciudades como las nuestras, ¿no? Así recogidas. Yo creo que con convertir cuatro no lugares en lugares, en un entorno como el casco de cultura o de los sitios significativos, yo creo que ya es un paso para trabajar en esa manera.
Pues de los votos son de 30 años ahora.
Ahora todavía no.
Yo quería ir dos cosas, o sea, sobre lo de. Bueno, aquí parece que estamos todos de acuerdo de intervenir en la ciudad consolidada y fomentar la ciudad compacta. Yo estoy también paralelamente analizando muchos fenómenos de turistificación y datos de P&B. Y uno de los problemas que nos encontramos es la ausencia de datos, o sea, o lo difícil que es conseguir esos datos, ¿no? Es montar un scraping web en internet para conseguir todos los datos de Airbnb, de HomeAway, para poder empezar a hablar, ¿no? Porque muchas ciudades hablan de nuestros problemas sin tener los datos, ¿no? Y es lo que siempre, la palabra participación aquí no ha aparecido, que ya estamos cansados de ella, pero para que haya participación o intervención o hace falta información y personas que sepan de qué están hablando. Entonces, para el caso de la ciudad, ahora que sobre todo afecta en algunas ciudades mucho el B&B, hace falta tener esos datos. Y para el caso de la planificación territorial, hace falta también esos datos. Por ejemplo, la inexistencia de una base de datos de cadenas inmobiliarias es sintomática de que en muchos de estos casos no ha habido una planificación territorial. O sea, cada municipio, o sea, tienen que estar aprobados autonómicamente todos los planes, pero muchas veces no ha habido esa planificación del territorio y cada municipio ir haciendo como ha querido. Más o menos porque luego siempre tiene que haber una instancia sobre la que lo apruebe, ¿no? Entonces, como yo ahora también estoy mucho en el mundo de los datos, creo que para poder intervenir bien tenemos que tener esos datos, esos accesos, para poder tomar decisiones que tengan sentido, ¿no? Y luego sobre lo que tú decías, sobre la educación, ¿no? Sobre cómo intervenir ahí. Tú más que yo, pero es verdad, sí que hay gente que está haciendo pedagogía sobre la ciudad consolidada, y sus paseos y eso, que sí que es verdad que es
una buena manera de incidir, desde luego.
¿Ya?
Yo sí.
No sé si lo podemos dejar por aquí, que creo que ya estamos igual con ganas de cenar y de descansar. Sí.
Y el fenómeno de cruces de vivienda y el tipo de ciudad es más fácil. Pero, por ejemplo, en el caso de secundario, ¿qué solución le damos? ¿Qué quiere la ciudadanía? ¿Qué quiere la, el equipo de gobierno? Es complicado, ¿no? Es un edificio en el casco antiguo, en el centro de Tudela, con unos valores artísticos y ya es cerrado total.
Cerrado total, ¿no?
El equipo de gobierno quiere, en el corto plazo, convertirlo en lugar, aunque sea un lugar de tránsito y de disfrute, y tanto en cuanto sea capaz de encontrar recursos para convertirlo en una dotación que permita darle una apertura donde a su hijo y generar regeneración en esa gente.
Pero no hacer un foto como un segundo que valga unos cuantos miles de millones.
Sí, claro.
Pues si es sostenible, genera una actividad que tiene sentido, que es sostenible en el tiempo, económicamente, y hacer la actividad. Y encontramos recursos fuera, porque no los vamos a poner aquí. Entonces, claro, si hablas de un monstruo, si hablas de un espacio donde se puede generar actividad artística, en donde sea sostenible, porque además, no sé, puede venir gente de fuera y pagar un dinero por no sé qué, por lo tanto.
¿En Navarra de la segunda lugar?
Sí.
Pero en septiembre ya no va a ser, ya no va a ser un lugar. Va a ser un lugar magnífico.
Va a ser magnífico.
El debate
es si con 70 millones de euros públicos podría haberse generado más lugares que generar un equilibrio territorial más.
Oye, equipo. Aquí afuera y seguimos discutiendo que...
Eso me lo dices en la calle.
Gracias y mañana seguimos.